nos toca ahora mirar a la renta fija, al mercado de deuda, y lo hacemos con Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Bueno, lo primero, gracias también a Ramón y a todos nuestros analistas que nos están atendiendo ya en estas fechas festivas, esta semana semifestiva que hemos tenido en los mercados, pero aquí seguimos al pie del cañón y, por supuesto, pues a nuestros analistas hay que agradecérselo. Vamos a hacer balance del año para el mercado de deuda. ¿Qué sería lo más destacado para bien y para mal?
Bueno, lo más destacado, de alguna manera, una normalización de la curva de tipos que se ha ido aposentando tanto en Europa como en Estados Unidos a lo largo del año, porque no olvidemos que el año 23 todavía no estaba claro el escenario si iba a haber bajada de tipo de interés o incluso subidas. Y este año, de alguna manera, se ha normalizado que las subidas no iba a haberlas, y lo que hemos estado todo el año jugando con el porcentaje o la media de las subidas o las cantidades que iban a bajar en todos los periodos, muy condicionados a los datos macro que iban saliendo, sobre todo en Europa, por la parte de IPC, y en Estados Unidos, IPC más datos de paro, ¿no? La realidad es que se ha funcionado muy bien, y esta es la parte positiva, la renta fija, porque nos ha permitido, desde hace mucho tiempo, décadas, podríamos decir, que apropiarnos de una parte de rentabilidad que es intrínseca con la renta fija, que son los dividendos, es decir, lo que paga el emisor de acuerdo a su rating de forma anual, ¿no? Y en este caso, pues, de media, si se ha estado posicionado la cartera desde principio de años y con duraciones medias de 7 a 10 años, se han podido conseguir rentabilidades este año del 5,5 en corporates, tanto en corporates como en governments, del 5,5 en dólares y del 4,5, 4,60 en euros, ¿no? Con lo cual, desde nuestra óptica y desde luego lo que hemos funcionado hasta que las carteras recomendadas en renta fija han funcionado excelentemente. Uh-huh. Y quizás también destacar que como instrumento inversor se ha institucionalizado de alguna manera también para invertir en cartera de renta fija de forma más diversificada los ETFs de renta fija, que hay en gran variedad y con todo tipo de subyacente a renta fija, desde renta fija de gobiernos emergentes, renta fija en diferentes divisas, renta fija corporates, renta fija de alto rendimiento, etcétera, ¿no? Mm. Creemos que esas son las dos variables más interesantes de este año, ¿no? Es decir, uno, ¿qué ha funcionado? El delivery, el cupón, la rentabilidad explícita de los bonos, que ese es el sentido que tienen, y dos, que se ha institucionalizado un tipo de instrumento de inversión en renta fija, que son los ETFs de renta fija.
Uh-huh. Y también, ¿dónde van a estar? Ese sería el resumen de 2024. Si miramos ya a 2025, Ramón, ¿dónde van a estar las oportunidades en renta fija de ahora en adelante?
Bueno, con el escenario que hay ahora mismo de curvas swap, curvas libres de tipo de interés, es decir, vemos que prácticamente no están descontando ninguna bajada de tipos de interés la curva americana. El 2 años swap está ahora mismo 4,42, el 10 años 4,39 y el 30 años 4,24. Esto prácticamente deja un escenario muy limitado de bajada de los tipos de interés, con lo cual nuestra idea es que sí va a tener que seguir bajando los tipos de interés en Estados Unidos más de lo que el mercado piensa, por lo menos 75 puntos básicos. Uh-huh. Y lo va a tener que hacer el año que viene, salvo que pague el peaje de seguir pagando rentabilidad real o tipos reales a su propia financiación, con lo cual vamos a ver hasta dónde llega para seguir financiando déficit, ¿no? Y seguir financiando déficit, ¿no? Con lo cual sería un buen momento, de luego, para posicionarse en la parte más larga de la curva. Hoy estamos viendo bonos del 10 años americano, 4,58, soberanos, pero tenemos muchísimos bonos que, a medida que se vaya normalizando el mercado, en emisores de mercado de capitales, vamos a encontrar bonos por encima del 4,75 y 5% de corporates, de compañías americanas, de investment grade. Por supuesto, también que encontramos bonos en divisa americana, por de high yield, con rentabilidades también con de 250 puntos de diferencial, que pues estamos hablando de 6,75 por encima del 7%, que nos parecen también interesantes. En ambos casos, ¿por qué lo vemos interesante? Porque pensamos que mientras que se mantenga este escenario de tipo de interés en Estados Unidos, el dólar va a seguir muy fuerte, con lo cual el riesgo de divisa no lo tenemos. Y si consideramos que no hay un riesgo de tipo de interés, porque no pensamos que vayan a subir los tipos de interés, contra aquellos comentarios más agoreros que ven incluso los tipos de interés en Estados Unidos al 6, nosotros lo vemos inviable, ciencia ficción, pues en principio cogeríamos todo el chip, todo el delivery de la curva de dólares, ¿no? Uh-huh. En Europa no lo tenemos tan claro, porque los bonos soberanos, en principio nosotros los vemos que no pagan el diferencial, y los riesgos geopolíticos que hay ahora mismo, más políticos que por otro tema, es decir, ahora mismo estamos en fase que acaba de nombrarse primer ministro, con elevado déficit en Francia, estamos en Alemania, que va a haber nuevas elecciones, en principio con amplios problemas de déficit y altos problemas de competitividad el sector en general en Europa, con lo cual vamos a ver cómo, es decir, no nos parece justificado los diferenciales que está pagando ahora mismo con relación a lo que apunta con la curva de tipos en Europa. Y de hecho han subido los diferenciales, han subido los tipos de interés, como descontaba la semana pasada, que estamos descontando bajadas por debajo del 2%. Más ajustados a final de año ahora mismo, 2 años swap 2,23, 10 años 2,38 y 10 años 2,17. Más ajustado, decimos, que es lo que se estaba pensando. Pero no vemos mucho margen para invertir ahora mismo en bonos, sobre todo con un nivel de inflación, vamos a estimar entre 2,4 y 2,5 de media en Europa, bonos, desde luego, en el corto plazo no pagan ya ni siquiera inflación. Todo lo contrario de lo que estamos hablando en Estados Unidos. Y el largo plazo, si hablamos ya de bonos a más de 10 años, y sobre 30 años, estamos hablando de rentabilidades, en el caso de España, de 3,60, 3,50 o 3,05, 3,06 para el 10 o el 30 años, muy poquito por encima de un IPC, y pensemos que estamos comprando bonos con unos vencimientos de 10 a 30 años, ¿no? Con una inflación prevista del 2,4 y difícil que baje, en principio se está asumiendo más riesgo para lo que sacamos de interés libre de riesgo, ¿no? Uh-huh. Y estos serían un poco nuestras ideas para el año que viene.
Y para terminar, Ramón, este año sin duda uno de los protagonistas y que ha centrado muchísimo la atención ha sido el high yield. ¿Cómo va a estar de cara a 2025? No sé si va a seguir destacando y qué argumentos podemos tener a favor y en contra.
Bueno, el high yield ha funcionado porque todas las casas en general no lo recomendaban este año no lo han recomendado. O no estaba en la prioridad entre las carteras. Nosotros siempre hemos dicho desde el principio del año que había que tenerlos en cartera porque no pensábamos que iba a haber grandes decrecimientos de las economías, y con lo cual muchas empresas iban a pasar del grado de inversión al grado de high yield, es decir, porque se convirtían en non-performing loans, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual han funcionado muy bien y han bajado los diferenciales casi 100 puntos básicos, los spreads que tienen que pagar tanto en Europa como en Estados Unidos. Y actualmente tenemos unos diferenciales en Europa, estamos pagando 312 puntos básicos sobre la curva swap. Han bajado solamente en la última semana 8 o 10 puntos básicos. Sigue habiendo un margen excelente y no hay ninguna motivación, porque ahí sí que realmente estamos pagando inflación. Y tampoco pensamos que, a pesar de que va a haber una desaceleración en Europa, creemos que llegue una crisis de deuda o algo parecido, ¿no? Con lo cual, estos diferenciales, que significa que estamos hablando por encima de 6,5, 6,25, 6,5 en el caso de Europa, y Estados Unidos 268 puntos básicos, que significan más o menos estas por encima del 7% para los high yield, pensamos que son sobradamente justificables ante un escenario desde nuestra óptica que no va a ser de crack económico en el mundo, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Antes, desde luego, pasaría peaje a las bolsas, y nuestra opinión es que antes intervenían los bancos centrales, con lo cual el futuro lo vemos claro. Este año ha sido un claro ganador y el año que viene pues es simplemente mantener las inversiones, y si no se tienen, incrementarlas, desde luego, y tener un porcentaje de las carteras de renta fija en renta high yield, que no puede ser menor del 10% de las carteras desde nuestra óptica.
Con esa idea nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Muchas gracias por este repaso. Felices fiestas.
Felices fiestas, Lucía.